Hace un momento dijo nuestra hermana María que esa palabra que está escrita en el libro de el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde el Señor dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y nosotros, como hijos del Señor, por supuesto, el mayor deseo de nuestro corazón es el de glorificar al Señor, el de levantar su nombre. Muchas veces, por supuesto, el deseo está ahí, pero como que nos falta la iniciativa. Y lo que yo veo en todo esto, especialmente en el estudio que vamos a tener en esta mañana aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 23, que es donde continuamos en esta mañana, lo que yo veo en todo esto es que el Señor muchas veces lo que hace es ayudarnos. Usamos la palabra iniciativa, la falta de iniciativa. Queremos, pero nos falta la iniciativa. Dice entonces la palabra que el querer como el hacer, ambos provienen de él. El querer como el hacer. El deseo está en nosotros, Él ha puesto ese deseo en nuestras vidas, pero el hacerlo, la motivación. El apóstol Pablo decía que él obraba según la potencia del Señor, la cual obraba en su vida. Así que ni tan siquiera la iniciativa viene por parte de uno, ¿verdad? Pero hay veces que el Señor usa medios, medios, para provocar esa iniciativa en nosotros. Los medios muchas veces no son quizás los más agradables, por lo menos para nosotros. Hay veces que el Señor usa medios que, si Él fuera a hablar con nosotros antes, ¿no?, de esa situación, lo que habría de acontecer, los medios de iniciativa que Él habría de usar para servirle, para glorificarle, para alzar su nombre, glorificarle. Quizás le dijéramos: bueno, Señor, no habrá otra forma, vamos a cambiar, ¿no?, dame una oportunidad para pensarlo, etc. Pero Él, sabiendo que nosotros, precisamente por la parte humana que es típica, ¿no?, ¿verdad?, en la persona, esa naturaleza humana que de por sí es egoísta y egocéntrica, pues debido a eso, Él no nos pregunta, porque Él sabe cuál sería la respuesta, sino que Él produce en nosotros ciertos medios de incentivos, los cuales, repito, son aquellos que nos mueven para, como decía nuestra hermana, para que su nombre sea glorificado y alzado en nuestras vidas. Hemos visto a través de estos versículos, realmente hemos visto desde el capítulo 9, porque estamos hablando específicamente de Pablo, hemos visto desde el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo es que el ministerio de Pablo nunca fue sin oposición. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que para ahora ya estamos más que convencidos de ello, ¿verdad? El ministerio ha sido siempre en base a oposición. Hay un pasaje esta mañana que me gustaría leer con ustedes, ya que estamos hablando de oposición. En Gálatas capítulo 5, esto es meramente una introducción, ¿verdad? Solamente me sentí tocado, ¿verdad?, por las palabras que dijera nuestra hermana. Dice aquí en el versículo 17, Gálatas 5, 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y aquí está la palabra. Y esto se opone. Una cosa es lo que quiere la carne, otra cosa es lo que quiere el espíritu. Y ambos deseos se oponen, Gálatas capítulo 5, versículo 17, ambos se oponen entre sí, para que no hagáis, noten, para que no hagáis lo que quisierais. Así que, repito, el ministerio de Pablo fue en base a oposición. Recuerdo que desde mi conversión, siempre, aún en lo más mínimo, ya sea cuestión de asistir a la congregación o hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el Señor, siempre había algún impedimento, algún inconveniente, algo, ¿no?, que sutilmente, ¿no?, trataba de infiltrarse con el fin de obstaculizar mi andar con el Señor. Eso es normal. Al principio no lo entendía. Al principio yo confieso que no lo entendía. Pero a través de los años me he dado cuenta que el día que esa oposición deje de ser, ese día más vale que me examine. ¿Me estoy dando a entender? El día que no haya eso, entonces más vale que me examine y que diga realmente en pos de qué camino estoy yendo. Es normal, lo he aceptado como que es algo normal. Normal. En el mundo la gente no tiene impedimentos, ¿verdad que no? Digo, tiene sus contratiempos, pero no impedimentos para hacer las cosas que comúnmente el mundo quiere. Al contrario, tiene una luz verde muy grande. Como queriendo decir, tiene la vía abierta, tiene derecho de vía. Y vemos precisamente que el glorificar al Señor tiene un precio. Pero no precisamente como que el Señor quiere que nosotros nos sacrifiquemos, no es algo así, sino que el Señor, repito, nos da la iniciativa. Es Él, porque si, repito, si Él tiene que consultarlo con nosotros, etcétera, lo más probable que hubiéramos dicho, no, gracias. Porque estamos de antemano contando el costo, estamos de antemano examinando, ¿no?, y reconociendo aquellas cosas que vamos a estar sufriendo. Pero lo que yo veo en todo esto es que el Señor, en el momento que empezamos a andar con Él, el momento que empezamos a ir en el camino que Él quiere que vayamos, a través de ese andar, el Señor nos muestra una cosa que es muy alentador. Él nos muestra que dichos sufrimientos, los sufrimientos, realmente no son nuestros, sino que son suyos. Es algo que yo no lo puedo explicar, es bíblico, lo podemos leer, pero la única forma de poder experimentarlo, o poder conocerlo, mejor dicho, de poder conocerlo, es viviéndolo uno, experimentándolo uno. Así que, en esta mañana vamos, repito, a continuar en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Vamos a estar tratando tres puntos. Tratamos siempre de no irnos más allá, a menos de que sea una necesidad, pero estos tres primeros puntos que vamos a estar tratando en esta mañana, siendo el primero, cumplimiento del propósito divino. Quiero que mediten mucho acerca de ese subtópico, ¿verdad? Cumplimiento del propósito divino. Quiero que vean también, en segundo plano, el segundo punto que vamos a estar tratando es un plan frustrado. Un plan frustrado. Y tercero, Pablo bajo la custodia de Roma. Pablo bajo la custodia de Roma. Yo quisiera, para comenzar, vamos a estar, el primer punto que vamos a tratar en esta mañana, cumplimiento del propósito divino, vamos a dividirlo en dos subpuntos. Pero el primer subpunto va a tener 7 divisiones. El primer subpunto va a tener 7 divisiones. Vamos a buscar, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, por favor. Hechos, capítulo 9. Aquí hallamos aquel encuentro que tuvo el Señor Jesús, el apóstol Pablo con el Señor Jesús. Y una vez que el Señor se le apareció, el Señor le dio instrucciones a Saulo, cuál era su nombre judío, Saulo. El nombre Pablo más bien es de carácter griego, romano, ¿no? Por eso es que como el Señor le enviaba de por sí a ministrar a los gentiles, por eso fue que él optó por ese segundo nombre que él tenía. Recuerden que él era ciudadano, era judío, pero era también romano. Y esa es la forma más eficaz de poderse identificar con, repito, con los romanos, con los gentiles. Bien.
Entonces el nombre de Pablo era, el nombre de Pablo es para romanos.
Sí, una forma de poderse identificar más claramente con los gentiles. Quiero que por favor vean esto en Hechos capítulo 9. En el versículo 5, el Señor se le aparece, Pablo le pregunta, ¿y quién eres, Señor? El Señor se le identifica. En el versículo 6, dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, noten, y se te dirá lo que debes hacer. Ese es el versículo 6. Perdón. Hechos 9, versículo 6. Se te dirá lo que debes hacer. Vemos que más adelante en este capítulo el Señor se le aparece a Ananías, el cual era un varón piadoso, un discípulo de en Jerusalén, Damasco, gracias. Se le aparece y le dice claramente, le da instrucciones que vaya donde está ese tal Saulo, el cual oraba. Bueno, llega al punto en que Ananías accede. Él va, y entonces noten, por favor, lo que le dice el Señor a través de ese diálogo que él tenía con Ananías. Noten estas palabras, versículo 15. Aquí está el primer subpunto de esta mañana. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo que quiero por un momento que ustedes observen, que es donde estamos tratando en estos momentos, lo quiero que ustedes observen es que dice que es necesario, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia, y quiero específicamente limitarlo a esto, llevarlo en presencia de reyes, en presencia de reyes. Yo sé que también nos habla en presencia de los gentiles y nos habla también en presencia de los hijos de Israel. Yo sé que nos habla de eso, ese versículo también. Pero noten, por favor, que cuando menciona ahí la palabra reyes, está hablando acerca de todo lo que tenga que ver con el sistema gubernamental. Todo aquello que tenga que ver con el, con los régimen, ¿cómo le llaman? El régimen gentil, específicamente, aquello que tenga que ver con los gobiernos, con los cuerpos de gobiernos, ¿no? De los gentiles. Recuerden, Roma, en este caso, venía a ser el imperio de la actualidad. Era principalmente aquella sede la cual regía ampliamente. Y por consiguiente, el Señor estaba usando, o más bien, había escogido esta vasija llamada Saulo de Tarso, creo, la razón, el motivo que haya. Pero creo que había una razón para ello. Era judío ortodoxo, como ya habíamos visto, y al mismo tiempo era ciudadano romano. Creo que en la clase anterior pudimos ver muchas de estas cosas. Él dijo, soy judío. Después dijo, soy fariseo. Y ya eso era la crema de la nata, como se dice. Eso era, no había nada mejor que eso. Y finalmente se manifestó como ciudadano romano. Ahora, teniendo conciencia de todo esto, vamos a ver siete cosas respecto al hecho de que el Señor lo escogía para llevar su nombre en presencia de reyes. Vamos a ver lo siguiente. En Hechos, capítulo 13, esto es meramente una forma de mirar retrospectivamente a parte de lo que fue su ministerio, solamente vamos a tocar base en alguna de estas cosas. Hechos, capítulo 13. Este fue en su primer viaje, la primera parada que él tuvo, el primer paro que él hizo, el cual fue en la isla de Chipre. Quiero que vean, por favor, aquí en el versículo 7, Hechos capítulo 13, versículo 7. Dice que habiéndose detenido, atravesado toda la isla, llegó hasta Pafos. Y dice en el versículo 7, y estaba, ese tal Bar Jesús, dice, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul Sergio Paulo. Estamos hablando de reyes, pero recuerden, estamos hablando acerca de todo aquello que tiene que ver con el sistema gubernamental. Dice aquí en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravilloso. Perdón, dejé algo muy importante en el versículo 7. Dice que este procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, ahí está, deseaba oír la palabra de Dios. Por supuesto, había obstáculos. ¿Recuerdan que ya hablamos de eso? Había obstáculo, había impedimento. Pero quería huir. Y dice el versículo 12 entonces. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ya eso, por supuesto, lo habíamos leído y estudiado. Así que solamente estamos tocando base en ello esta mañana. Llevar mi nombre, decía el Señor. Me es escogido para llevar mi nombre en mi nombre en presencia de reyes. Lo próximo que vemos es en el capítulo 18, Hechos capítulo 18. Leemos aquí en los versículos 12 y 17. Hechos 18, versículos 12 y 17. Pablo, estando en Corinto, allí fue en sí apresado por el disturbio que causó su predicación. Dice entonces aquí en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul, igual que Sergio Paulo era procónsul de Creta, o perdón, de Chipre, dice que él aquí en el versículo 12, dice que siendo Galión procónsul de Acaya, de región donde se encontraba Corinto, dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, no queremos leer todos los versículos, pero dice el versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, ya le estaban acusando, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero dice esencialmente en el versículo 17, que es lo que queremos ver, dice la última parte del versículo 17, las últimas palabras, pero a Galión nada se le daba de ello. Cuando empezaban, en otras palabras, a Sóstenes, empezaban a maltratarle, dice que a él el asunto, todo lo que tuviera que ver con lo que Pablo estaba diciendo o con la causa que él estuviera representando, que a él poco se le daba. Lo que Pablo pudiera decir o los abusos que estaban cometiéndose contra Sóstenes. No obstante a eso, el mensaje llegó allí también. El Señor no ha dicho que todo el mundo va a recibir el mensaje del Evangelio. Él no ha dicho que todo el mundo lo va a recibir, pero él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Me doy a entender? Él dijo que él llevaría su nombre en presencia, pero no dijo que todos habrían de recibir su nombre. Más adelante, en el capítulo 24, que es donde realmente nos encontramos ahora, capítulo 24, sabemos que ya Pablo había sido, a ver si podemos hallar ese versículo. En el versículo 21, que es donde Pablo se encontraba en Jerusalén cuando los judíos lo apresaron, dice que allí se allegó el tribuno y los soldados, capítulo 21, versículo 32 y 33, dice, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, etcétera. Así que el tribuno. Vemos en otras palabras aquí en el capítulo 24, versículo 7, el nombre de dicho tribuno. Capítulo 24, versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Nuevamente, ni estamos tan siquiera mencionando a centuriones, ni estamos tan siquiera mencionando al elemento militar. Estamos hablando principalmente de aquellos que tenían realmente poder, autoridad. Aquello que tenía que ver más bien con el sistema gubernamental. Aquellos que tenían, como decía, la autoridad para poder aprenderlo, o en otras palabras, soltarlo, o hacer distintas, o tomar distintas determinaciones. Este tribuno Lisias fue otro a los cuales oyeron el mensaje, oyeron el testimonio de Pablo. En el capítulo 24, versículo 27, vemos el quinto. Llevar mi nombre en presencia de reyes. Dice el capítulo 24, versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix, el cual en este caso venía a ser él, que es lo que vamos a estar tratando principalmente. Dice, de allí fue enviado, de Cesarea, perdón, de Jerusalén, fue enviado Pablo a Cesarea, que es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Lo próximo que vemos es que este tal Lisias, el tribuno Lisias, enviaba, rescatando a Pablo de manos de los judíos, lo enviaba a Cesarea y lo enviaba al gobernador, a un rango más alto todavía. Era el gobernador, repito, de Cesarea. En el capítulo 25 vamos a ver un rango aún más elevado. Capítulo 25. Dice aquí en los versículos 22 y 23. Capítulo 25, versículos 22 y 23. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. ¿Quién era Agripa? El rey. Así que aquí tenemos, en otras palabras, una división aún mayor dentro del sistema romano. De el tribuno al gobernador al rey. ¿Estamos viendo eso? Y vemos aquí en el versículo 24, perdón, versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Bernice, con mucha pompa, noten por favor, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y nuevamente, allí fue llevado el nombre del Señor en presencia del rey y todo ese elemento, todo aquello que tenía que ver con la corte real. Lo último que vemos al respecto de llevar mi nombre en presencia de los gentiles es en el capítulo 25. Si podemos retroceder por un momento, en el capítulo 25 y en el versículo 12. Capítulo 25, versículo 12. Dice aquí en esta última parte del versículo 12, dice que Pablo hizo una apelación. Pablo apeló al emperador. Pablo apeló a Augusto César. Dijo, a César apelo. A César apelo. Así que podemos ver, mis hermanos, el proceso que ha habido desde que el Señor llamó, habiendo escogido a Pablo, y dijo claramente, a este lo he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hemos visto cómo comenzó su ministerio. No es que querramos limitar, en esta mañana, no es que querramos limitar el ministerio de Pablo a los gobernantes, ¿no?, del Imperio Romano. No queremos hacer eso. Porque el Señor le enviaba a todos los gentiles. Pero yo quisiera por un momento que ustedes meditaran acerca de esto. Conociendo, por lo menos en parte, la forma en que conocemos el ministerio de los demás discípulos, de los demás apóstoles, ¿cuál de los otros apóstoles creen ustedes que hubiera estado capacitado para poder hacer llegar el mensaje de la forma en que lo hizo Pablo? ¿Me doy a entender? Porque es cuestión de administración. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro y le decía, ve a casa de Cornelio, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Qué tal cuando el Señor nos llama a nosotros, pone esa inquietud en nuestro corazón para ir quizás a hablarle a alguien y decimos, bueno, Señor, tú sabes que mi deseo sería ese, pero, ¿ven algo que me estoy refiriendo? El Señor dice que Él conoce los corazones. ¿Por qué Pedro? O más bien Pablo, y no cualquiera de los otros. Los otros aún, después de su conversión, en cierta forma, aún había cierto arrastre. He dicho muchas veces que la vasija, el Señor es santo. Todo lo referente al Señor es que Él es santo. Pero la vasija es frágil, la vasija es de barro. Y aquel que es santo, aquel que conoce los corazones, Él sabía por qué escogía. Decía, escogí. Si escogió es porque estuvo viendo, a ver, entre todo lo que había, para encontrar esa vasija que Él pudiera usar sin reserva alguna. Lo último que quiero ver al respecto es el segundo subpunto. Simplemente mirar en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Donde dice aquí en el versículo 22. Filipenses 4, versículo 22. Dice, todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿a dónde había apelado? Yo no quiero citar nombres en esta mañana, ¿no? Porque estas cintas están siendo enviadas a distintas partes y no queremos usar nombres. Pero digamos, por ejemplo, que de un país, y sabemos que aquí, especialmente en nuestra localidad, están representadas varias naciones, ¿no?, de distintas partes de Latinoamérica. Muchos han venido por dificultades, problemas, pudiéramos decir, políticos. Digamos, por ejemplo, que alguien que, digamos, se ha convertido al Señor, desea servir al Señor, digamos que esa persona fuera enviada al sitio de su procedencia, del sitio del cual partió, para realmente ir a predicar a aquellos que generalmente lo que ha sido es formularse un odio en el corazón de esa vida. Me pregunto realmente cuántos pudieran ir realmente sin prejuicio alguno. No sé, no puedo ser más específico. Me pregunto cuántos pudieran ir realmente sin ir, como se dice en inglés, without a chip on the shoulder. Sin tener que ir con prejuicio, sin tener que ir con aquello de darte el evangelio. Esto es lo que te voy a dar. ¿Ves lo que quiero decir? Después de todo, los judíos estaban siendo oprimidos por el sistema romano. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista cuando venían los herodianos, los discípulos en sí, aquella gente de gobierno que venía a bautizarse, y el Señor les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, no vengáis a mí solamente para ser bautizados, quitad la carga del pueblo, etcétera, etcétera. No sé. Pero creo que cuando la palabra dice que el Señor escogió a Pablo, es porque él sabía lo que habría de, la forma, pudiéramos decir, la forma en que él habría de conducir. Quizás él sabía de que Pablo tenía lo suficiente en sí de aquel aspecto humano, el aspecto romano. Estoy hablando ahora de la vasija específicamente, no del tesoro, de la vasija. Porque recuerden, el tesoro Es lo importante. Pero si la vasija no complementa al tesoro, si la vasija no complementa al propósito de lo que el tesoro quiere llevar a cabo, no pueden haber frutos, no pueden haber resultados. Pero podemos ver como conclusión, en este primer punto, lo que dice aquí. Todos los santos os saludan, y especialmente. ¿Por qué hay eso de esa especialidad? ¿Por qué el aquello de ese... especialmente los de la casa de César? Yo creo que estas cosas debemos de meditar acerca de ellos muy seriamente. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos viendo en, especialmente en esta mañana, no vamos a ver nada de dinamismo, no vamos a ver nada en particular, nada vamos a decir, no vamos a ver nada profundo del tercer cielo. Meramente vamos a ver una serie de hechos que acontecieron, muy humanos, muy carnales, muy terrenales. Pero la pregunta que yo me hago en esta mañana es la siguiente. ¿Tuvieron que acontecer estas cosas en el tratar del Señor con la vida de Pablo para que pudiera llegar a la conclusión de que la luz penetrara en la oscuridad de las vidas que habían en la casa de César? Mi pregunta, estoy diciendo, es, ¿fue necesario el capítulo 23, 24, etcétera, todo ese proceso en el cual vemos realmente a ese siervo maniatado, a ese siervo realmente ridiculizado, a ese siervo realmente aquí en la tierra, no en la iglesia, no cantando aleluya, sino realmente muy terrenalmente? ¿Es necesario el camino aquí en la tierra para poder llegar a ese fin que el Señor quiere? ¿O es todo aleluya, gloria a Dios? En inglés hay una expresión que dice, "You have become so heavenly minded that you are no earthly good." Es tener una mente tan celestial que nos hacemos infructuosos aquí en la tierra. Y muchas veces esa mentalidad celestial es meramente una alucinación, es un espejismo, porque no ha habido realmente, lo que se puede decir, un andar, un proceso. No ha habido la práctica, no ha habido el... Por eso es que cualquier cosa, por pequeña que sea, ¡brum! Como dijo una vez una hermana ya hace muchos años, dijo, hermano Raúl, me siento como que de todo lo que tenía, o lo que creía tener en el Señor, me siento que con todos estos estremecimientos me he quedado con un 30% nada más. Le dije, eso es lo que es real. Porque todo aquello que es movible ha de ser conmovido, para que quede solamente, ¿qué cosa? Lo inconmovible. Lo inconmovible. Así que yo me pongo a leer estos versículos aquí con ustedes, anteriormente lo hice, y meditaba acerca de meramente Pablo siendo llevado de aquí para allá, un preso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser presos? No, yo no quisiera estar preso. Y más sin embargo, es a través de ese proceso de ser guiado de aquí para allá como si fuera un maniquí, sin tener potestad, sin tener autoridad de mí mismo, poder de mí mismo, sino simplemente estar siendo usado como otros quieran usarlo aún. Y fue así que el Señor hizo que el Evangelio llegara hasta dentro de las puertas de la casa de César. Vamos a ver, por favor, vamos a continuar. Un plan... Salutación. Salutación de los de la casa de César. Era una salutación.
El B.
El B. Así que tenemos, en otras palabras, el primer subpunto, el cual es el de llevar su nombre en presencia de reyes o el sistema gubernamental, y después 7 divisiones de ese primer subpunto. El segundo subpunto es salutación, una salutación. ¿Por parte de quién? Por parte de los de la casa de César. Filipenses 4, versículo 22. Yo confío, porque hay un propósito en todo esto. Yo confío realmente que esto que hemos tratado en este primer punto, que pueda realmente servirnos a cada uno de nosotros. En el Señor no hay pérdida. en lo que muchas veces creemos es que esto carece de importancia. Esto carece de importancia. Quiero decirles, y no vamos a tratarlo ahora en estos momentos, pero fue a través de ese periodo de tiempo en el cual él estuvo preso que cartas tan preciosas como la a los Efesios, Colosenses, y muchas de estas cartas fueron escritas. Y no, repito, no vamos a entrar en eso. Decimos, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de página y tinta. Hablar de simplemente estar yendo de aquí para allá a testificar en esa forma. Y más sin embargo, el Señor estaba a través de eso que aparentemente los hombres dicen es una pérdida de tiempo. El Señor estaba cumpliendo su propósito. Aquello que le había dicho a Pablo que habría de hacer a través de su vida. Bien. El segundo punto es un plan frustrado. Un plan frustrado. Dice aquí en el capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo, estoy leyendo el capítulo 23, versículo 12, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Un plan. Pero es el Señor el que frustra. No sé si podré hallarlo, me parece que es en el capítulo 33 quizás. No sé si podré hallarlo. Bien rápido, voy a hacer un intento. No sé si es el Salmo 33. Sí. Dice aquí en el capítulo 33 de los Salmos. Salmo 33. Dice aquí en el versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Dios se había propuesto hacer algo y habían otros que querían frustrar. Habían, querían en otras palabras, extinguir. Querían completamente erradicar todo aquello que el Señor se había propuesto. ¿Qué hizo el Señor? El consejo del Señor permaneció, el consejo de los malos fue frustrado. Repito el versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O pudiéramos decir aquel varón cuyo Dios es Jehová. Estamos hablando de Pablo en estos momentos, ¿verdad? Él estaba sirviendo al Señor. Pablo estaba siendo bienaventurado. Respecto a los demás que querían ir en contra no de Pablo, sino como le decía el Señor a Saulo de Tarso, cuando, ¿por qué me persigues? Aquellos que se oponen al consejo de Dios, aquellos sus planes habrán de ser frustrados. Volvamos otra vez, por favor, al libro de los Hechos. El primero, según hemos visto aquí en el capítulo 23, versículos del 12 al 15, es complot para dar muerte a Pablo. Hubo un plan. Pero dicho plan ya estaba siendo frustrado, o empezaba a ser frustrado. Veamos aquí ahora. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 23, versículos del 16 al 21, es que dicho plan, dicho complot, es descubierto. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, hasta ahora no habíamos conocido mucho de la historia, ¿no? del trasfondo, de Pablo, pero dice, el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo, Me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no lo creas, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Es interesante, no sabemos la edad, no sabemos quién era en sí. Hay una versión de que se dice que este joven, porque aquí podemos ver en el versículo 18, dice, este joven, no sabemos en otras palabras su edad, pudo haber sido alguien, ¿no? Por ejemplo, en edad escolar, habiendo, quizás estas cosas nos resultan a nosotros absurdas, porque todo lo que vemos muchas veces en cuanto a la Biblia es, repito, lo celestial. Pero recuerden, dice que este es quien había oído. Y quién sabe si dentro, esto es especulación, pero quién sabe si dentro del mismo ambiente, entre la misma juventud, cuando quieran saber algo, pregunten a los niños. Repito, especulación. Pero, y quién sabe el grado de verdad que hay en ello. Él dio aviso, o instruido supuestamente por la hermana de Pablo, y él dio aviso a Pablo, y Pablo instruyó a su sobrino a que fuera y diera. Lo tercero que vemos acerca de este plan frustrado, lo observamos aquí en el capítulo 23, el segundo fue, es descubierto. Lo tercero, medidas de seguridad. En el capítulo 23, versículos 22 y 23, dice: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado, dijese que le había dado aviso de esto. Y aquí vienen, la primera medida de seguridad es silencio, reserva. Eso es lo primero que vemos. Todo debe de ser confidencial. Número uno. Número dos, lo que vemos al respecto es en el versículo 23, donde dice: y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. 472, un ejército de 472, formado por 472 miembros, para guardar, para proteger a una persona. Ahora yo quiero por un momento que ustedes piensen, el gobierno romano, yo quiero que ustedes piensen por un momento a quién estaban protegiendo. ¿Estaban protegiendo a un predicador? No. ¿Estaban protegiendo a un judío? No. ¿A quién? ¿Quién era aquel que tenía derechos? Un romano. Pablo había expresado su ciudadanía, y a partir de esos momentos dice que el tribuno, primeramente el centurión, se atemorizó y fue y de inmediato dio aviso al tribuno, y cuando el tribuno oyó de eso empezó a inquirir de Pablo: ¿y cómo es que tú eres? Y él lo dijo: yo lo soy de nacimiento, etcétera. Podemos ver más adelante en el capítulo, creo que es el capítulo, a ver si lo puedo hallar, no lo veo en estos momentos, no importa en estos momentos, ya lo veremos más adelante, donde el tribuno da testimonio de que él quiso proteger a Pablo, pero realmente lo que había hecho era primeramente aprisionarlos con cadenas. Por eso decía Pablo: ¿os es lícito hacer eso? Pablo sabía sus derechos legales, repito, y en base a eso fue que Pablo estaba teniendo toda esa clase de consideración. Debido a eso, el gobierno estaba protegiendo, o estaba en otras palabras, actuando en forma legal, defendiendo los derechos constitucionales de ese ciudadano. No estaban defendiendo al judío, no estaban defendiendo a un predicador. ¿Recuerdan que hablamos de estrategia? Necesitamos conocer cuáles son nuestros derechos. Una de las cosas, cuando yo cambié mi ciudadanía, una de las cosas por las cuales lo hice fue precisamente porque sabía que con el pasaporte americano, yo no pensé nunca en el hecho de ninguna cosa que viniera a mi mente, fuera de tener los medios necesarios, cada oportunidad que pudiera tener para poder tener más acceso, más libertad, más mayores derechos, para poder ir a donde quiera que el Señor me enviara, tener los derechos necesarios para poder llegar a donde quiera. ¿Me estoy dando a entender ahora? Debemos de estudiar la situación, debemos de conocer si en verdad anhelamos, aspiramos realmente a servir al Señor, no limitadamente, sino ilimitada, en otras palabras, en una forma lo más abierta posible, debiéramos de ver cuáles son las formas de poder obtener mayor derecho, mayor libertad, para poder servir al Señor sin tanta limitación. Una de las cosas, hablando de derechos, una de las cosas que aprendí en el principio, cuando comenzaba a servir al Señor, mucho antes del asunto de ciudadanía americana y todo, mucho antes, lo primero que vino a mi mente fue: yo necesito ser libre de ataduras. Dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida. Lo primero que sabía que tenía que hacer es que necesitaba desprenderme de toda deuda. Sabía que necesitaba, por ejemplo, un lugar donde morar. Y no querrán saber la casa que compramos al principio. Pero desde el principio sabía que necesitaba estar libre. Libre. Todo, estoy hablándoles ahora como testimonio personal, pero siempre procuré ser libre. Aún anoche estaba hablando con mi esposa acerca de ciertas cosas que en estos momentos no vienen al caso. Pero decía claramente que no podemos en ningún... What do you call the word? Jeopardize. Como que no podemos, en otras palabras, entorpecer, perjudicar, quizás ni es la palabra tampoco, pero en sí, no debemos de poner a riesgo la libertad que tenemos para servir al Señor. Cualquier cosa que veamos que pueda entorpecernos, que pueda limitar nuestra libertad, debemos de prevenir y debemos de tratar de no caer en ello. Hay muchas formas de conocer cuáles son los derechos de uno. O más bien, de estar en libertad. Para ello tenemos que conocer los derechos. Así que repito, puede que, yo no sé lo que esto significará para usted, pero si yo hubiera pensado en forma humana, con sentimientos tradicionales de mi trasfondo nacionalista, no hubiera cambiado, porque aún en esos momentos había algo que me molestaba por dentro, pero lo que pudo más fue el deseo, el sentir, el llamado que hay en mi vida, que mis sentimientos humanos. Y constantemente, ustedes no querrán saber, a través de los años, las cosas que yo he tenido que confrontar, donde se me han propuesto ciertas cosas que tienen aparentemente una gran virtud, pero que estoy viendo detrás de ello una gran red. Y digo, si doy ese paso, puede que ese sea el fin. Necesitamos conocer cuáles son nuestros derechos en cada cosa que hacemos para poder tener esa libertad. Repito, aquí estaban defendiendo Roma a un ciudadano romano. Pablo conocía sus derechos. Dice aquí, en lo último que estamos viendo acerca de estas medidas de seguridad, repito, una de ellas fue que todo se mantuvo bajo silencio, y lo otro fue ese tremendo ejército, ese grupo tan numeroso de militares que fueron enviados para proteger a un solo hombre. No estaban protegiendo a un hombre, estaban protegiendo los derechos constitucionales. y estaban en un ambiente, pudiéramos llamarle, en cuanto a Jerusalén es concerniente, para los judíos, Roma era ¿qué? ¿Un sistema de qué clase? Dictatorial, porque está, los habían invadido, los habían conquistado. Pero Roma conocía, había establecido derechos constitucionales y los guardaba. Esto lo vamos a ver más adelante, según progresamos. Algo bonito acerca de ello, algo de gran importancia. Lo tercero que vamos a ver en esta mañana es muy limitado todo, en otras palabras, viendo ciertos detalles que si el Señor nos da la sabiduría, podremos, si no ahora, pero podremos en tiempo por delante, podremos beneficiarnos en gran manera. Bien, hermanos, el tercer punto. Pablo bajo la custodia de Roma. Ya habíamos hablado en el versículo 23 acerca de la forma en que lo llevaban, o que planeaban llevarle, bajo un gran número de militares, 472 aproximadamente. Dice la última parte del versículo 23, vamos a leer desde el principio, Hechos 23, 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen, note, hasta Cesarea. Fuesen hasta Cesarea. Creo que es un aproximado como de quizás unas 80 millas. Dice aquí en el versículo, quiero decir entre Jerusalén y Cesarea. Dice aquí en el versículo 24. Lo segundo que vamos a ver ahora. ¿A quién era enviado en Cesarea? Versículo 24. Y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador, que fue lo que tratamos en el primer punto de esta mañana. El tribuno buscaba un sitio de mayor seguridad y al mismo tiempo un rango mayor de autoridad para poder tratar esta cuestión respecto al problema que se encontraba este ciudadano romano llamado Pablo. Escribiéndole, le decía de la siguiente manera, noten, aquí estaba el versículo que estaba buscando anteriormente, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Pero no era así. No era así. Al principio lo que trató de evitar fue lo que es típico de la ley. Evitar el tumulto, evitar, en otras palabras, procesos revolucionarios o cuestiones de tumultos que pudieran alterar la paz y la seguridad de la ciudad. Para eso era, esa es su ocupación, ese era su deber. Pero aquí, si ustedes captan claramente, dice, a este hombre aprehendido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo. Eso es cierto. Acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. No, él supo que era ciudadano romano después de haberlo librado. Dice en el versículo 28, pero bien. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. En otras palabras, entre, un lugar entre a Cesarea y Jerusalén, a mediado de camino. Y los soldados tomando, noten aquí lo que pasó, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Unos 200 hombres, quizás entre ellos también iban los centuriones. Cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Lo segundo que hemos estado viendo aquí es que Pablo es enviado a Félix. Eso es lo segundo que hemos visto. Y estamos concluyendo. De un nivel de gobierno a otro nivel de gobierno. Y lo último que vemos en esta mañana es en los versículos 34 y 35. Pablo es recibido, en otras palabras, por Félix, pero Pablo es encarcelado. Encarcelado meramente por el hecho de que habría de esperarse que llegaran sus acusadores para entonces abrir el caso nuevamente y tratar esta cuestión ante el gobernador. Noten, por favor, para así concluir. Verso 34. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Un proceso. Estamos viendo realmente paso a paso lo que fue, lo que produjo en sí el que Pablo llegara a la casa de César, o en otras palabras, a la casa del emperador, de la forma en que llegara, para que allí, a lo último, fuera predicado también el Evangelio. Lo último era llegar a Roma. Comenzaba por Jerusalén. Él decía: debo de ir a Roma, pero antes, y yendo a Jerusalén. Un proceso. ¿Cómo fue que se escribieron esas gloriosas epístolas? ¿Se escribieron estando Pablo en su oficina en la iglesia de Éfeso? ¿Dónde se escribieron esas epístolas? A través de este proceso, precisamente. ¿Por qué fue que Pablo decía que las cosas que él padecía eran los sufrimientos de Cristo? Porque exactamente había tomado el mismo camino que había tomado el Señor Jesús. Él seguía sus pisadas y le decía a la iglesia: seguidme, así como yo sigo a Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo? No una vez por semana el domingo, no solamente a la hora de la reunión, si fueran 3 o 4 veces a la semana, sino a diario. Seguía las pisadas del Señor en esa área que el Señor decía: si alguno quiere ser mi discípulo y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Cuándo? A diario. Y sígame. La abnegación y el tomar la cruz. La identificación, que es el reproche con Cristo. Y seguir a diario. Él decía: con Cristo estoy. No estuve o estaré. Estoy. Implica lo de a diario. Una vida constante de identificación total. Constante con el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo veo estos versículos que hemos tratado en esta mañana y yo digo: Señor, verdaderamente, ¿cuán sabio eres tú? Porque si Pablo hubiera tenido que escoger este camino de sí mismo, no lo hubiera cogido, no lo hubiera tomado. Ni usted, ni Pablo, ni yo, ni nadie podemos hacerlo de nosotros mismos. Pero aquí vemos el guiar del Señor. Dice que él se había ligado, se había propuesto en espíritu ya ir a Jerusalén e ir a Roma. ¿Quiénes eran quienes estaban guiando a él? ¿Los romanos? ¿O era el Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Señor ante Pilato? Le decía: ¿no sabes que tengo autoridad? ¿No sabes que Roma es la suprema autoridad? No tienes autoridad. No tienes otra autoridad que aquella que viene de arriba. Sí que decimos Roma, un romano. Esas son las cosas visibles. Eso es aquello que se ve. Generalmente es en lo que más, ¿no?, ponemos énfasis. Pero detrás de lo que se ve, había algo que no se veía. Detrás de lo que se ve, estaba la autoridad del Señor, la guianza del Espíritu Santo, y no había un romano. Había un hijo del Señor, una vasija que estaba llena del tesoro y que estaba siguiendo paso a paso al Señor en aquello que el Señor ya de antemano había dicho que habría de pasar en su vida. Estas cosas no sucedieron por casualidad. sino que sucedieron debido al conocimiento de antemano del Señor, el cual estaba obrando ya en su vida. Hermano, confío que estas cosas realmente el Señor pueda usarlas en nuestra vida diaria. Creo que esto que hemos hablado en esta mañana es muy, pero que muy práctico. Y podemos realmente aplicarlo en nuestras vidas en base a nuestras circunstancias. Que el Señor les bendiga.